Transmitiendo desde San Ildefonso número 28, Antigua Escuela de Jurisprudencia, grado 0 en la enseñanza del Derecho en México, esto es Ágora, un podcast de los alumnos del posgrado en Derecho de la UNAM.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches a aquellos que nos escuchan a través del podcast Ágora, un podcast de los alumnos del posgrado de Derecho de la UNAM. Hoy vamos a comentar, a discutir, a desmenuzar, a confrontar un poco un tema muy relevante para la filosofía y también para la ciencia jurídica y la teoría constitucional en general. El tema que hoy vamos a platicar lo denominamos el Estado Constitucional y Cultural en Peter Haberle, y para ello nos vamos a centrar en dos obras básicamente, pero no sin antes presentar cada uno con su voz los compañeros que vamos a participar en este podcast. Bienvenidos.
Su nombre, por favor.
Sí, buenas tardes. Mi nombre es José Juan Martínez Mateo.
Y Erlinda Guerrero Enríquez Rubio.
Y su amigo Tom Vaca. Pues bien, como ya es costumbre en algunos de estos programas, vamos a iniciar dando algunos breves datos biográficos del autor para de ahí pasar al tema propiamente. Y para ello José Juan nos va a hacer el favor.
Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, antes que nada, un agradecimiento especial al maestro Alfonso Hoffman y a Tom, que hacen posible este proyecto. Y bueno, igual Linda, es un honor compartir este espacio con ustedes. Bueno, en este caso, algunos datos bibliográficos biográficos del autor Peter Haberle, bueno, son los siguientes. Él nace en 1934 en Alemania. Su padre, Hugo Haberle, y su madre, Úrsula Haberle. Su padre fue médico de profesión y, bueno, hizo sus estudios en diversas universidades de Alemania. Se graduó en el doctorado en la Universidad de Freiburg, sustentando la tesis referente al análisis del artículo 19.2 de la Ley Fundamental de Bonn, la Ley Fundamental de Alemania, en el cual una de sus tesis fundamentales fue establecer que, bueno, al tratarse de derechos fundamentales no deben de tener limitación alguna. Bueno, a los 35 años alcanzó la cátedra en diversas universidades igual de Alemania, y bueno, sus obras empiezan a traducir en diversos idiomas, aproximadamente en 18, y bueno, de los años de 1990 en adelante empieza a tener una serie de reconocimientos a nivel internacional, dentro de los cuales destacan los siguientes. En el 1994 recibe el doctorado honoris causa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Aristóteles Solánico, en el año 2000 en la Facultad de Granada, en el 2003 en la Universidad Católica de Lima, en el 2005 en la Universidad de Brasilia, con doctorado honoris causa, en el 2007 en la Universidad de Lisboa. Y bueno, este autor se empieza a dar a conocer en México a partir del año 2000, mediante la traducción de su obra Estado Constitucional Europeo. Bueno, esencialmente sus obras van dirigidas al estudio constitucional y al derecho público internacional. Y bueno, estos son algunos datos respecto a este autor Peter Haberle. Y en esta ocasión, bueno, dentro de los comentarios que vamos a hacer, abordamos esencialmente su obra de teoría de la Constitución como ciencia de la cultura. Y bueno,
Sí. Y también una obra que se llama El Estado Constitucional, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y la obra que les acaba de citar mi compañero está editada por Tecnos. Dentro de los estudios introductorios de esta obra, de la primera que les acabo de decir, dan algunos datos biográficos también que me gustaría compartirles, y es que uno de las primeras, de los primeros trabajos que dieron a conocer en sus demás libros y en sí su obra en general, se llamó Una teoría de la Constitución para el siglo XXI, y en este libro, más o menos, en esta obra más o menos nos da como una reseña histórica, sociológica, también con cuestiones de ciencia jurídica, de qué es y por qué estamos discutiendo este término del Estado Constitucional, en qué momento ya dejó de, o le pusimos ese adjetivo de constitucional, y pues es muy recomendable esta obra. Empieza incluso también con algunas cuestiones desde el periodo de los presocráticos, con unas cuestiones en Grecia, en Roma, y desde ahí empieza a explicar cómo se iba formando las nociones de la República y algunas intuiciones de lo que ya se tenía o lo que después desarrollaron a través de la figura del Estado. Y se centra un poco también en el Estado absolutista, en el Estado concebido por Hegel y la teoría política, y después parece que de ahí se marca un nuevo punto de inflexión de lo que se denominó el Estado social democrático, el Estado liberal posteriormente y el Estado constitucional. Y cuando él intenta más o menos en este trabajo explicar los puntos de inflexión de cómo se pasó desde aquellas viejas intuiciones de un Estado, una república o lo que ahora denominamos el Estado constitucional, pues se encuentra que los problemas tal vez siguen siendo los mismos, pero se van dando de una manera más compleja a raíz de la evolución misma de la sociedad, de las ciencias, del avance tecnológico, del avance social. Y pues en ese punto me parece muy interesante, creo que esta es una de las teorías más relevantes o que mejor acomodan a varias cuestiones de los problemas que vemos en el siglo XXI. Es una teoría muy actual y pues no sé, tal vez podremos comenzar con esos comentarios, y como ya saben, lo vamos a hacer al margen de estas dos obras. No sé si aquí quieran comentar algo así.
Bueno, yo creo que para empezar, me gustaría ya, para entrar en materia, empezar a tocar el tema de, bueno, ¿qué entiende Haberle por constitución y cultura? Que, bueno, digamos que en este libro, ¿no? Lo que plantea Haberle es que la constitución no solo son ordenamientos, ¿no?, normativos, sino que va mucho más allá, y es ahí donde cobra relevancia lo que es la cultura y por qué tiene, digamos, tanta importancia que, bueno, digamos, una sociedad sea, digamos, tenga un desarrollo cultural, digamos, que atienda a valores, principios, lo cual hará que su constitución, no solo entendida como de ordenamientos normativos, sea mucho más, digamos, direccionada hacia el respeto, hacia el otro, ¿no?, el ver al otro, y en este caso sería como el respeto a los derechos humanos o derechos fundamentales.
Claro, sí, sí, esta cuestión que menciona Linda creo que es muy importante. Bueno, dentro de sus obras de Peter Haberle, es primero aclarar que, bueno, el estudio realizado por este autor es muy significativo y muy idóneo, y bueno, él tiene esa grandeza de hacer un estudio idóneo, pero también tiene la grandeza de ser humilde y establecer dentro de su propio libro que lo que él establece es simplemente una propuesta. Él no dice que establece una verdad como tal, y de ahí partimos, ¿no? Y bueno, dentro del estudio que hace Peter Haberle, se me hace importante establecer la metodología que él estudia. Hay algunos estudios de pensamiento crítico que estudian los diferentes sistemas, y creo que es adecuado esto para comprender cómo es que él desarrolla su teoría de la Constitución. Estos estudios establecen la forma en cómo se piensa en un sistema occidental como el de nuestro país y en los sistemas orientales. en los sistemas occidentales establece de alguna forma que estamos acostumbrados a estudiar las cosas desde un aspecto formal, desde la forma. Y mientras que en otro sistema como es el oriental, se hacen los estudios más desde un punto de vista material. Digamos, países como Japón, China, India, Asia, ellos antes de estudiar la forma, ellos ven o hacen cualquier análisis de cualquier situación desde un ámbito del contexto en el que se encuentra. Es así como Peter Haberle, con estas influencias orientales, hace un estudio del contexto, cómo puede explicar a la teoría constitucional desde un punto de vista contextual. Él no la ve como un instrumento que va a resolver todos los problemas de un Estado, él más bien lo ve como un punto más de que se encuentra de él. Y bueno, esa es la metodología que de alguna u otra manera establece Peter Haberle, o sea, ver en un todo a la teoría constitucional y ve a la teoría constitucional como un punto más. Y de esta forma, dentro de su estudio, hace un análisis de lo que él considera que es la cultura. No olvidemos que este autor tuvo mucho apego, tuvo mucho, se allegó de cuestiones de la música, el piano, le gustaban las artes. Entonces él, al igual que la Constitución, ve el arte, ve la política, ve la economía, ve la sociedad como diversos puntos que conforman este sistema cultural. Es por eso que para él el todo lo considera como la cultura, y a la teoría constitucional como un punto más que se desenvuelve dentro de la cultura. Y bueno, dentro de este marco teórico, Peter Haberle crea su teoría de la Constitución basada esencialmente en el Estado alemán y sus avances. Avances de todo tipo, políticos, económicos, sociales. Y con esto él establece que debe de estudiar las teorías que han dado explicación a la Constitución. Y él ve esencialmente tres tipos de teorías. La primera, la formal, la que de alguna u otra forma todos hemos estudiado y de alguna manera la reconocemos, la cual surge a partir de Kelsen, donde estudia la teoría constitucional y en general el derecho desde un punto de vista aislado, que era lo que nos comentaba Linda. Y bueno, también, y de alguna manera para poder proponerla, la tiende a criticar. Otra teoría que ve también y la desarrolla es la teoría constitucional desde un punto de vista político. Digamos, los autores que encabezan o a partir de los cuales surge esta teoría es Lasalle y Carl Schmitt, donde va más allá de lo formal y también a un punto de vista material, pero que se queda en lo político. Estas fuerzas de poder, estas fuerzas reales de poder y la imposición de uno sobre otro. Y bueno, para también abordar el aspecto social, donde autores como partiendo de Comte, Durkheim, Parsons, Weber, se establece una teoría social y en este caso que se aplica a la teoría constitucional. Desde este punto de vista, él hace esa crítica a esas teorías. Por ejemplo, en la página 34 de este libro, titulado Teoría de la Constitución como Ciencia de la Cultura, él establece literalmente lo siguiente: la Constitución no significa única y exclusivamente el ordenamiento jurídico para juristas. Es decir, él tiene o percibe que la Constitución no es simplemente ese documento. Es decir, de alguna manera descarta esas teorías formalistas. También respecto a estas teorías políticas y sociales, en su página 78 dice lo siguiente: el aspecto social es ciertamente un aspecto importante de la cultura, al igual que el político o el económico. Si bien aquel no se agota tan solo en esas facetas de la realidad, es decir, él acepta ese tipo de teorías, pero dice que no nos podemos quedar hasta ese punto, hasta el punto político o al punto social, y él trata de ir más allá. Y ese más allá lo denomina como cultura. Cultura considerando a todos esos elementos que se establecen. Digamos, él establece una definición como tal de lo que considera cultura, que bueno, la podríamos citar, pero bueno, no sería de mucha utilidad, pero en general él considera que por cultura debemos de entender todos esos elementos que se dan en un Estado, como los que ya comentábamos, el económico, político, social. Él considera o toma muy en cuenta el arte de cada estado y la influencia que tiene para esta cultura. Entonces, pienso que de ahí surge su teoría y, bueno, recobra importancia al ser algo diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Pasa a un nivel o intenta pasar un nivel más allá.
Sí, digo, yo creo que por lo que acaba de decir este José Juan, igual se pueden dar un poco cuenta de cuál es la postura epistémica de la cual parte este autor. Él hace ciencia jurídica y ciencia constitucional en específico, pero el marco teórico es plural, hace y examina posturas sociológicas, posturas políticas, de teoría política, incluso también de filosofía moral. Y pues termina con una propuesta que es la ciencia constitucional, con un aspecto muy fuerte en la cultura, hace mucho énfasis en esta cuestión de la cultura y pues parece un concepto que le dota de mucho significado a través de su obra. Y pues parece, es muy actual, y a mí me gustaría leer una parte de un pequeño párrafo del libro El Estado Constitucional, en el cual creo que pues se puede como mostrar como alguna postura fundamental, y es de lo que estaba comentando y explicando esta Linda. Dice aquí en una parte: la Constitución no solo es un ordenamiento jurídico para los juristas, los que tienen que interpretarla conforme a las antiguas y las nuevas reglas de la profesión, sino que actúa esencialmente también como una guía para los no juristas. Para el ciudadano, la Constitución no solo es un texto jurídico o un mecanismo normativo, sino también expresión de un estadio de desarrollo cultural, medio para la representación cultural del pueblo ante sí mismo, espejo de su patrimonio cultural y fundamento de sus esperanzas. Esta es una tesis que desarrolla a lo largo de sus obras y que mantiene, me parece que es una de las tesis más destacadas o las más consistentes o de las que mayor parte. No sé, aquí quieras comentar algo, Linda, agregar, no sé para dónde quieran partir.
Bueno, a mí lo que me parece como un poco, digamos, que se puede aterrizar a la sociedad mexicana, tiene que ver con la Constitución, que habla de letra viva, ¿no? Que Haberle señala que es aquella cuyo resultado es obra de todos los intérpretes de la sociedad abierta, son en su fondo y en su forma expresión e instrumento mediador de cultura, marco reproductivo y de recepciones culturales. Entonces, bueno, digamos, lo que a mí me llama la atención es que a lo mejor en una sociedad alemana, el estado cultural que pueda tener, digamos, Alemania en comparación de México, pues dista mucho de lo que posiblemente quisiera, digamos, reflejarse en una sociedad, no sé, como llamarla, bien ordenada, ¿no? Entonces, yo estaba, digamos, haciendo un análisis respecto de cómo está nuestra sociedad actualmente, pues prácticamente, digamos, que se tendría que reformular la educación en México a efecto de que esta Constitución de letra viva tuviera, digamos, justo estos valores, principios, que estuviera dirigida, como dice José Juan, al arte, a la música, a cuestiones que desarrollen, digamos, la parte ya sea intelectual, emocional, de todo ciudadano.
Sí, este punto que toca Linda creo que es muy importante. De hecho, Peter Haberle lo menciona dentro de su obra. Y él dice, bueno, vamos a establecer o vamos a crear una teoría, pero vamos a ver la aplicabilidad que tenga en la sociedad, en este caso la alemana. Y bueno, si la queremos traer a un estado mexicano, nos encontraríamos con bastantes dificultades al respecto, ¿no? Bastaría hacer un cuadro comparativo que nos tardaríamos bastante tiempo para ver aquellas diferencias y las similitudes que puede tener Alemania con el estado mexicano. Digamos, por mencionar solo algunas, Alemania se encuentra dentro de esta comunidad europea en la cual se han hecho una serie de instituciones internacionales con una identidad de los estados. O sea, las instituciones surgen a partir de que los estados se conforman, se ponen de acuerdo y tienen identidad en sus ideales, y surgen las instituciones. Mientras que en México, por ejemplo, vemos pertenece a América, está la OEA, la Organización de Estados Americanos, y parece ser que el sistema o la formación es diferente. Primero surge la norma internacional y luego con eso se le trata de dar identidad a los Estados Americanos. Digamos, el proceso es totalmente diferente. En el aspecto económico, otra diferencia sería, bueno, estamos hablando de un país de Alemania que se encuentra, digamos, dentro de los primeros cinco países económicamente potencias mundiales, y México pues se encuentra pues como un país con uno económicamente sustentable, por así decirlo, ¿no? Entonces, otra diferencia que vemos en lo académico, o sea, también es una inmensa diferencia Alemania y México. Digamos, estos estudios que hacen los sociólogos que parten del centro y de la periferia, pues ¿dónde se encontraría Alemania? En el centro, o sea, prácticamente hay muchos autores que parten el conocimiento de Alemania, mientras México se ha dedicado de alguna u otra forma a copiar instituciones y adaptarlas a nuestro sistema jurídico. Entonces yo creo que esas diferencias, como nos dice Linda, son abismales. Sin embargo, habría que ver cuáles son las semejanzas. Por ejemplo, México parte de un sistema occidental, ¿no? Romano, donde se tiende a codificar, se tiende a formar una serie de normatividades para la aplicación, y si nos damos cuenta, Alemania igual, de igual manera. Sin cambio, ellos tienen un poco más de injerencia ya, digamos, comunista oriental, que les permite examinar las teorías desde otra perspectiva. E incluso para la aplicación, digamos, de este tipo de teorías dentro de nuestro país sería difícil. Pero bueno, no podemos decir que en un momento dado no se puedan aplicar. Incluso el mismo autor Peter Haberle dice, bueno, ¿por qué yo hace 20 años no explicaba desde un punto de vista cultural a la Constitución en Alemania? O sea, Alemania. Y él mismo se responde en su libro. Bueno, quizá es que el Estado alemán no tenía la madurez intelectual, social y de funcionamiento como la tiene ahora. Entonces, en ese momento le faltaba al Estado alemán algunos aspectos para poder abordar este tipo de teorías. Pues de alguna manera pues sería una explicación. En México todavía falta esta cuestión, ¿no? Pero muy interesante esta cuestión de ver si se puede aplicar en un momento dado este tipo de teorías en nuestro país, y ver en qué sentido, en qué teoría la podemos aplicar en la formalista. No sé si nos tendríamos que regresar hasta Kelsen para explicar nuestra teoría constitucional, o bien irnos a la Salle y Carles Mila, esas fuerzas reales de poder, esa imposición de uno sobre otro, que incluso autores aquí en México tenemos, o sea, no podemos dejar de mencionar, nosotros que estudiamos en el posgrado, a Kofián Andrade, ¿no? Parte de esos ideales, de esa cuestión política, y parece ser que ese tipo de explicación de la teoría constitucional, o sea, no sé si esté yo en lo correcto, ¿no? Pero parece ser que se adapta a las necesidades sociales de México, o sea, ¿hasta dónde estamos retrocediendo? Y si nos vamos a ver a los operadores jurídicos, no sé si nos vayamos hasta el formalismo, ¿no? O sea, y bueno, estas cuestiones son pues puntos de vista a analizar y ver cómo es que en realidad México puede adoptar estas teorías. Y bueno, ya hablar de cuestiones, teoría de los sistemas desde un aspecto social, pues sería hallarnos un poquito más en teorías que no se adaptan un tanto a nuestro sistema, ¿no?
Sí, yo perdón que me interrumpa, José. Claro. Yo me hago una pregunta, no sé si el Estado constitucional sea una estructura que todo Estado debe alcanzar, es decir, como un punto en la evolución de todo Estado. Pareciera que México, igual que muchos países de corte pues de corte latinoamericano, han asumido esa postura. Estaba pensando un poco en cuáles son estas notas distintivas de que hace un Estado sea constitucional o no, porque pues yo he visto muy seguido de que pues el mote de constitucional, Estado constitucional, pues a veces carece de sentido y o a veces se usa de manera muy un poco cuidadosa, como no sé, refiriéndose tal vez a los derechos fundamentales. Y me parece aquí muy relevante el pensamiento de Haberle. Menciona ahí como un desideratum de que cuáles son las notas distintivas que hace un Estado que sea un Estado constitucional, y entre las más comunes se encuentra, la primera es de que la Constitución propiamente, el pacto político y también escrito, tenga una y reconozca derechos fundamentales, o lo que ahorita viene siendo lo que se le ha denominado los derechos humanos. Otro rasgo también es de que prevea garantías jurisdiccionales de protección para esos derechos, es decir, juicios, o también les han llamado de otra forma, la justicia constitucional de la libertad, que prevea este tipo de justicia dentro de su constitución, en la parte tanto en la parte dogmática principalmente, como aquí en México podemos ver el juicio de amparo, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, las recomendaciones que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales, son mecanismos jurisdiccionales de protección. Aseguramiento de ese, de esos derechos subjetivos. Y Peter Haberle saca muchas más notas distintivas, e incluso él lo denomina reformas necesarias referidas al Estado Constitucional Nacional. Dice reducción del desempleo masivo interior, reforma de los sistemas de seguridad social, domesticación del nuevo capitalismo, reducción del endeudamiento, reducción de las afectaciones del ambiente, reducción de la burocracia del Estado, lucha contra la delincuencia organizada, lucha contra la corrupción, sujeción pluralista de los medios de comunicación, peligro para la libertad de los periodistas, solución de los desafíos que plantean las nuevas tecnologías, desafíos que plantea el fundamentalismo religioso, crisis de la democracia de partidos, reforzamiento jurídico y ético de la idea de los deberes humanos y movimientos migratorios. Y cuando ve toda una serie como de notas decisivas y lo ve con miras en el Estado mexicano, uno se pregunta, bueno, ¿y nosotros tenemos un Estado constitucional? Parece que estamos en la vía, ¿no? Y no sé si también sea como el rumbo que mejor nos convenga. Pero parece que pues las reformas, por lo menos de los últimos años, pues van en ese sentido. Desde 1994 ya se habla de un tribunal que se piensa aquí en México, un tribunal constitucional, que también es como otra nota distintiva, que de los estados que se dicen ser constitucionales, como de índole europeo, pues ustedes saben que a partir de la Primera Guerra Mundial hubo una expansión de los tribunales constitucionales, y en Latinoamérica pues han sido más o menos bien recibidos. Hay muchísimos tribunales constitucionales a nivel Latinoamérica, y pues parece que más o menos funcionan. Otros no les tienen tanta confianza, incluso hay muchas objeciones de índole democrática para esos tribunales constitucionales. Pero insisto, creo que estamos en el camino, pero sí nos debemos de preguntar si es realmente lo que queremos, porque en términos de Haberle, pues es también el Estado constitucional, pues es un Estado cultural, es un Estado ciudadano, es un Estado que todos debemos decidir, y pues no he visto mucho que nos pregunten si realmente queremos un Estado constitucional, y también hay que ser honestos, no creo que la gente esté preparada como para tomar esas decisiones. No sé que ustedes qué opinen de ese problema.
Sí, justo eso, aparte de si está preparada la sociedad para poder opinar y tomar decisiones y cómo quiere direccionar el crecimiento de la sociedad. Por eso es que me llamaba tanto la atención esta parte de la Constitución de letra viva, porque creo que el problema de nuestras normas actualmente es que son letra muerta. ¿Y por qué? Pues porque normalmente no le preguntan a la sociedad, digamos, al ciudadano de pie, o sea, realmente no está ni siquiera vinculado ni interesado en qué se hace respecto, digamos, qué se legisla, qué no se legisla. Entonces, por eso es que realmente al momento de llevar, digamos, a la práctica las normas, ¿no? Es que prácticamente nadie las acata. Entonces, ¿qué sucede? Que estás en un estás en un estado con violaciones a derechos humanos, ¿no? Y que luego se trata de legitimar, digamos, las violaciones a derechos humanos modificando la misma estructura de la Constitución, en este caso hablando de la Constitución como el ordenamiento jurídico. No sé qué pienses al respecto.
Sí, claro. Bueno, ese es el punto en realidad. Esta cuestión de cómo en una teoría constitucional que los alemanes hacen mención de esta cuestión de la funcionalidad, qué tan funcional es para cualquier estado, para cualquier sociedad. Aquí al respecto yo tendría tres puntos a analizar. Primeramente, esta cuestión de funcionalidad, habría que ver si nuestro estado, partiendo desde sus normas, sus instituciones, y bueno, no se diga los gobernantes y los gobernados, si existe una funcionalidad como tal. Ahí habría que preguntarnos esta cuestión, que desde mi punto de vista creo que no hay tanta funcionalidad en nuestro país. El segundo aspecto, esta cuestión de las normas como letra muerta, que bien y acertadamente dice Linda. En un estado constitucional idóneo, la normatividad y en específico la Constitución como norma suprema tendría que ser un reflejo real de la dinámica de la sociedad. De hecho, el autor lo comenta en ese sentido. Y bueno, esta cuestión sería también una cuestión muy debatible. Debatible, y también tendríamos que adentrarnos al estudio de un Estado alemán, qué tan a ellos qué le llaman funcional y hasta qué punto llega su funcionalidad, porque en México parece ser que, bueno, estamos un tanto lejos de esas cuestiones, ¿no? Y el tercer punto, que, bueno, algunos autores manejan, bueno, ¿por qué, por ejemplo, bueno, poniendo casos un poco diferentes, por ejemplo, en la Constitución de Estados Unidos, ¿por qué tiene muy pocas enmiendas? No me acuerdo cuántas tiene, creo 26, ¿no?
Más o menos.
Más o menos. Sí. ¿Y en México cuántas tenemos? Más de 500 a la reforma constitucional. Entonces ahí, bueno, ¿por qué tanta disparidad en la cantidad? Aquí había que preguntarnos, bueno, muchos autores se lo atribuyen primero a la funcionalidad de sus instituciones, o sea, como tal. Entonces, a la funcionalidad y a la rigidez de su constitución. Pero bueno, creo que son puntos muy importantes e interesantes de mencionar en este tema, ¿no? Donde lo que sí, la certeza que sí tengo es que, bueno, si este autor maneja la teoría de la Constitución como un punto más de la cultura, lo cierto es que esta Constitución como un punto más de la cultura debe de ser el ordenamiento supremo, ¿no? O la base, en donde debemos de reflejar todo, toda esa inclusión de incluir a todos estos aspectos que conforman nuestro Estado. Y entonces, bueno, esa es la cuestión al respecto en esta teoría. No sé qué.
Sí, me quedé pensando ahorita en varias cosas que mencionaste de algunos puntos. El primero, yo creo que el comentario que hiciste respecto al número de reformas que tiene la Constitución, por ejemplo, la Constitución norteamericana, pues, y la Constitución de otros países, pues muchos lo responden en el sentido que son diferentes sistemas jurídicos. Nosotros tenemos tal vez un sistema jurídico de corte germano-románico y pues Estados Unidos se rige bajo un sistema de common law y pues tal vez le funciona así, no sé. Es una hipótesis que se ha dado, ¿no? Como una manera de solución. Pero igual, ya propiamente aquí en el Estado mexicano, lo que yo creo que compartimos es de que, pues si estamos en vías de ser un Estado constitucional, pues hay que tomárnoslo en serio, ¿no? En los términos, si vamos a copiar algo, pues hay que entenderlo muy bien, ¿no? Y Peter Haberle es uno de los principales que ha desarrollado esta postura de la teoría constitucional como una ciencia cultural y como una parte también de la ciencia cultural. Y estaba pensando ahorita que mencionas, José, muy interesante lo que dices de, pues hay que analizar la cultura, ¿no?, alemana, y uno piensa, bueno, y pues las distancias son muy grandes, ¿no? Pues, no sé, en todos los sentidos, y no necesariamente quiero decir que la cultura alemana es mejor que la mexicana, pero lo que sí quiero enfatizar es de que conforme a esta teoría, pues se deben de escuchar todas las voces, y creo que aquí como mexicanos tenemos un grave problema. En la Constitución tenemos consignado como tal vez un pluralismo jurídico, hay como, se intenta dar un trato, a través de diferencias, se intenta dar un trato más o menos equitativo entre, por ejemplo, los indígenas, que tenemos ahí el artículo segundo constitucional, el trato que se le da a ese grupo social, se le intenta dar un trato distinto a las mujeres, se le intenta dar, y también con vistas de crear igualdad a los menores, como crear igualdades a partir de, no sé, grupos vulnerables y estas cuestiones. Y pues tenemos los mecanismos, se dice que tenemos los mecanismos para garantizar esto, las garantías jurisdiccionales están operando, pero no creo que, no sé en qué medida vengan a resolver el problema de crear como nuevos mecanismos de control constitucional, de control político, que tenemos ya demasiados, incluso ahorita con las nuevas reformas de amparo que ya está como en funcionamiento el sistema interamericano de los derechos humanos y a través de la Corte Interamericana y de su comisión, y las recomendaciones las sentencias y la jurisprudencia que emiten estos órganos internacionales, pues son ya obligatorias para el Estado mexicano. Parece que formalmente tenemos los instrumentos que dicen que el Estado mexicano es un Estado constitucional, pero en el fondo, en la cultura mexicana, no creo que vayamos más o menos por ese camino, y no sé si sea, insisto, no sé si sea el camino. No sé, ¿qué opinen aquí?
Sí, claro, bueno, en esta cuestión, bueno, adentrándonos un poco a las ideas de este autor, él, bueno, primero que nada, bueno, no lo quería decir como tal, pero bueno, él que entiende por cultura constitucional, para poder un poco adentrarnos a lo
que... Sí, clarificar, dice, ¿no?
Como, exactamente, clarificar, porque él parte de que todo es una cultura, ¿no?
Sí,
y todo. ¿Cómo la podemos entender? Él dice, es la suma de actitudes y de ideas, de experiencias subjetivas, escala de valores, expectativas subjetivas y de correspondientes acciones objetivas, tanto al nivel personal como al de sus asociaciones, al igual que a nivel de órganos estatales y al de cualesquiera otra relación con la Constitución, entendida esta como proceso público. Es decir, Peter Haberle abarca gran cantidad de cuestiones para explicarnos qué es la cultura, ¿no? O sea, yo siento, o sea, me habla de cuestiones subjetivas, expectativas subjetivas, me habla de acciones objetivas, me habla de actitudes, de ideas, experiencias. De alguna manera la teoría es muy idónea, pero también alguna crítica que se le ha establecido a este tipo de teoría cultural es esa, ¿no? O sea, en un momento, si te enfrascas en estudiar este tema de cultura, te puedes ir a todos los elementos y hacer infinito tu estudio. O sea, para ti, ¿qué va a ser cultura? Todo. Todo, bueno.
En los términos de esa definición, creo que tendríamos que empezar a realizar como un análisis multidisciplinario, ¿no? Para aterrizar como las experiencias, las ideas, las prácticas, un análisis sociológico, estudios de campo, multidisciplinario. Está complejísimo,
sí,
¿no?
Y bueno, pasas, haces el estudio y luego cómo incluyes a todos los factores, todos los elementos humanos.
Por eso me parece como súper, digamos, interesante la teoría de Lawrence Kohlberg, que habla sobre digamos, ver al otro, ¿no? Que es saber, digamos, en qué nivel se encuentra, ya sea, digamos, la sociedad mexicana, para poder tener como el interlocutor que pueda hacer que a la larga puedan cultivar y puedan formar parte de esta constitución de letra viva,
sí,
¿no? Porque, digamos, lo que menciona aquí Haberle es de, bueno, se trata de que el texto de la constitución esté, digamos, integrado, que sea cultivado por todos los integrantes de la sociedad. Pero si los integrantes de la sociedad están, digamos, en la pobreza, no tienen acceso a la educación, ni siquiera han visto o ni siquiera han leído la Constitución como tal, entonces, ¿qué van a poderle cultivar? Absolutamente nada, ¿no? Entonces, digamos que me parece muy, muy interesante la teoría, esta teoría de Haberle, porque la puedes, digamos, complementar con estudios sociológicos y justo ver cómo está el otro. En este caso sería la sociedad mexicana, para poder partir, digamos, digamos un estado constitucional, ¿no? Del que hablabas.
Sí, es muy importante lo que dices. No sé, estaba pensando también un poco, pues tal vez por eso también ha sido muy bien recibida esta teoría, porque permite, y es una teoría como muy inclusiva, ¿no? Permite como muchos acercamientos desde varias posturas, no solo de ciertas materias o estudios multidisciplinarios, sino que también funciona como un ideal, tal vez, y es flexible a varios estados. A mí me gustaría también aquí destacar un poco, ya hablando así como de ciencia constitucional, pues que México también tiene antecedentes muy interesantes, tal vez convendría también como ver un poco hacia los antecedentes. Estaba pensando en el Tribunal Constitucional que hizo este grupo conservador en el año de 1800, si mal no recuerdo, 36, 37, en la emisión de las siete leyes. En una de esas leyes, los conservadores, si uno lee como las siete leyes, se ve, es como un proyecto de nación, y tenían como una perspectiva muy actual para esos tiempos, muy actual de lo que querían del Estado mexicano, y era precisamente crear como control, como proteger como las clases, crear como algunas cuestiones también de derechos no humanos, pero tal vez como de derechos subjetivos, le denominaban así. ¿Y qué pasó con ese Tribunal Constitucional? Creo que funcionó como un año y medio, dos años, y pues la corriente liberal lo terminó derrocando. Y controlaba, era un superpoder, Ahorita los tribunales constitucionales que se implementan son de un orden más moderado, están dentro de los controles de la división del poder público, del supremo poder público, pero este era un tribunal constitucional que controlaba la Suprema Corte de Justicia, el Congreso General de la Unión, y controlaba también el poder, ¿qué se me está pasando? Bueno, él controlaba los tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, revisaba también las cuestiones y las dictaminaciones del poder ejecutivo, y pues a ninguno de los otros tres poderes les parecía y lo terminaron derrocando. Emitió como tal vez unas 20 resoluciones, y en una de esas resoluciones que no se pudo ejecutar y hubo como un conflicto grave entre los tres poderes, pues se terminó derrocando. Pero lo que quiero llegar es de que México ya tenía, y se dice que ese ha sido incluso, hay una tesis doctoral muy interesante que dice que el Supremo Tribunal Conservador es el primer tribunal constitucional en todo el mundo. Y pues tal vez podríamos aprender a través de la historia y compaginar con la teoría con las teorías extranjeras. Una de ellas me parece también muy interesante, pues es la teoría de Peter Haberle, permite también articularse con teoría política, con las posturas de derecho procesal constitucional, que entre ellas últimamente hay mucho conflicto, no se sabe, y hay muchas discusiones al respecto. Unos hablan de mecanismos políticos de control judicial, otros hablan de garantías jurisdiccionales, otros hablan de no sé de qué tanta cosa hablan, pero
sí, Otón. Sí, muy interesante esta cuestión, igual esa cuestión histórica, ¿no? Y la experiencia que ha tenido nuestro país en ese sentido. Incluso, bueno, si nos vamos un poquito al análisis y adentrarnos, el autor considera, bueno, ¿qué es acervo cultural para él? Y dentro de todo su texto nos dice, bueno, por acervo cultural, primero la tradición. Habría que ver cuál es la tradición de nuestro país, ¿no? Si es que la tiene, o hemos copiado instituciones que no son de nuestra tradición, pues las hemos adaptado. El legado cultural, toda esta cuestión, bueno, que igual vamos y no sabemos, es tan grande los elementos, o son tan vastos que no los podemos aterrizar y concretizar, ¿no? Y precisamente nos señala esta cuestión, hay que tomar en cuenta la experiencia y la historia de cada país, de cada estado. Entonces, bueno, habría que ver en esta cuestión. Autores dicen que México de alguna forma siempre o históricamente se ha desarrollado en un estado de imposición, ¿no? Entonces de ahí este aspecto histórico de este supremo poder conservador, sí. Y habría que ver hasta qué punto funcionó, ¿no? O sea, esta cuestión de imponer a la ciudadanía, porque la ciudadanía en general en México no estamos acostumbrados a tomar iniciativa. De alguna manera el Estado o la institución tiene que llevarte a empezar a hacerlo para que rinda.
Necesitamos fruto, ¿no? El papá Estado que nos venga a decir qué tiene que
hacer. Para hacerlo correctamente, porque digamos, o sea, en las cárceles, digamos, también se da como un pluralismo jurídico que se las ingenian. Ahí el papá Estado no les dice qué hacer, pero, o sea, saben cómo, digamos, pasar, digamos, puntas, pasar droga, lo que se conoce como las cabañas.
Mujeres, ¿no?
También, ¿no? Entonces, más bien, o sea, sí, justo el papá Estado tiene que venir y decir, vamos a poner orden, pero de que, digamos, la sociedad mexicana se las ingenia para hacer justo estos, digamos, pluralismos jurídicos que no están regulados, digamos, positivizados, ¿no? Uh-huh. Con un ordenamiento. A mí lo que me llama la atención de lo que dices, Pepe, es justo la parte de, al momento de copiar, digamos, modelos, instituciones en otros países, digamos, el resultado es que como no está adecuado a nuestra sociedad, entonces lo que trata de hacer el ciudadano es burlar esa institución, y por eso es que salen más leyes y más leyes, tratando de modificar la cultura o, digamos, direccionando esa cultura a una sociedad bien ordenada. Por ejemplo, estaba escuchando el otro día que viene una iniciativa para los perros, ¿no? Bueno, para los dueños de los animales, que se tenga que poner un chip a los perros para que sepas, bueno, de quién es el dueño, y si lo encuentras en la calle, pues casi casi ir decirle, oiga, usted, ¿por qué no cuidó al perro, no? Pero seguramente va a venir, digamos, alguna persona que va a tratar de modificar esto para que no tenga que ponerle el chip, o que si sale muy caro, pues tratar como de evadir la norma, ¿no? Y todo, ¿para qué? Porque, digamos, más bien está encaminado a tratar de meter a la sociedad mexicana en una cultura bien ordenada que realmente no concuerda con lo que pasa realmente en México, que tendría que ver más con la educación que se da, ¿no? Que con una cuestión meramente legal, ¿no? Una constitución meramente de ordenamientos jurídicos, ¿no?
Podríamos empezar por un diagnóstico de cómo es la cultura mexicana. Más o menos ahí anunciabas un adjetivo, que somos relajientos, que somos conflictuosos con la norma, ¿no? Si no nos funciona, no la pensamos como mucho para violarla, o creamos unas nuevas,
Forma parte de su tradición, ¿no?
Exacto.
La tradición mexicana es justo burlar la norma, la ley, o sea, siempre ver cómo las saltas, cómo, qué te sale más barato, siempre, ¿no? O sea,
Sí, tenemos que seguir viendo y aprendiendo de Peter Haberle. ¿Tú qué crees, Pepe? ¿Crees que existan como buenos puntos, a manera de un diagnóstico, si lo tuvieras que decir de manera rápida? ¿Crees que sería posible integrar o desarrollar esta teoría de Peter Haberle conforme a la cultura mexicana?
Sí, es difícil la respuesta, ¿no? Porque creo que estamos ante una teoría que de alguna u otra forma ha avanzado respecto a las que ya venimos comentando, ¿no? Aquí, sí. Pero sí podríamos tomar algunos aspectos. Él nos dice, bueno, hay que ver la identidad de cada país. O sea, él concluye en esta cuestión de la cultura, tenemos que llegar a cuál es su identidad. Habría que analizar cuáles son los puntos de identidad de un país mexicano. O sea, su forma de ser del mexicano y de las instituciones y de la imposición. Aquí, en esta cuestión de... me causaba un poco de inquietud esta cuestión. Alguna vez tuve la oportunidad de ver unas exposiciones de crítica cultural, y bueno, establecía, y pues desgraciadamente en estos estudios analizaba que la sociedad mexicana tiene una cultura enfocada todavía en la televisión. O sea, habría que ver esta cuestión, o sea, de la cantidad de mexicanos que somos. Habría que ver cuántos ven este tipo de... A mí me pareció muy mínimo el criterio que se tomó en cuenta. Pero si te pones a ver cuántos mexicanos conocen la telenovela del momento y al menos saben su título, y pues te das cuenta que es la mayoría. Y si te pones a pensar cuántos mexicanos conocen la Constitución, cuántos artículos tienen, esa cuestión de ver a los diputados que no sabían ni cuántos artículos tenía su Constitución, te pones a pensar, creo que sería difícil encontrar una identidad. Sí, encontramos una identidad en México, pero para desarrollar este tipo de teoría, creo que debemos de encontrar una identidad, pero funcional, porque si encontramos una identidad disfuncional, pues no tendría caso aplicar este tipo de teorías. Bueno, ese es mi punto de vista.
Pues aquí Linda lanzó una tesis antropológica, que el mexicano es a priori, per se, por necesidad, ilegal, o cómo le podríamos poner.
Pues sí, yo creo que sí, fuera de la norma, ¿sí?
Sí, sí, está muy arraigada en la cultura de la ilegalidad en México. Y pues también compartimos cosas del mundo posmoderno. Una de ellas, pues, la invasión de los medios de comunicación o los medios masivos de comunicación, y en otras cosas, ¿no? Como tú decías, en aspectos, por ejemplo, en la televisión, hay un libro igual muy conocido de El Homo Vinens, ¿no? Que explica como muy bien este fenómeno que se va dando en las últimas décadas, de que la persona ha cambiado esta capacidad de abstracción que antes se leía, se discutía, se aprendía de otras formas por la imagen, esta sustitución del aprendizaje del símbolo por la imagen. Y pues no parece muy segura, ¿no? No parece muy seguro el conocimiento a través de la imagen. Otros dicen, pues no tiene nada que ver, más bien tendría que ver a través de la teoría pedagógica, que integra un Estado en sus políticas públicas, del índice de las personas que estudian, del índice de renuncia, no sé, a la educación básica, como en otros problemas más de índole político, público, no tanto como en el instrumento de la imagen o de la televisión o de la radio, de los programas. Y pues es muy interesante y pues creo que tenemos que pensar estas cosas antes de dar diagnósticos apresurados, que creo que compartimos eso, ¿no? Tal vez si las reformas que van saliendo pues no están muy bien pensadas, no sé.
Sí, sí, Otón, precisamente igual, bueno, sí, tienes razón, esta cuestión de no dar diagnósticos apresurados, creo que es muy interesante. Incluso el mismo autor nos dice, bueno, para poder aplicar mi estudio, mi teoría, dice, hay que tener en cuenta tres aspectos, la esperanza, o sea, qué tan aplicable es mi teoría en esta cuestión, que él la enfoca más al Estado alemán, ¿eh? O sea, sí. No se enfoca, si esta teoría va a aplicar en otro Estado o una situación así. Él dice, hay que ver la esperanza, las posibilidades reales de aplicación. Él nos dice, se exigen una serie de niveles mínimos de constancia y capacidad de objetivización, o sea, es decir, encaminado a que funcione esta teoría y la configuración futura, una aplicación futura real de esta teoría constitucional. Creo que en esta cuestión el mismo autor concibe estas posibilidades que estábamos viendo. O sea que si bien debemos de ver qué tan viable es y qué tan aplicable en la realidad va a ser estudiar desde este punto de vista a la teoría de la Constitución. Pero sí, considero que más bien lo que podemos hacer, o sea, tampoco no debemos de decir que nuestro país no se puede aplicar o no puede avanzar, toda esta situación, yo creo que identificar esos puntos de identidad, por ejemplo, si la mayor cantidad de gente en México ve la televisión, pues sería un medio idóneo para a través de ahí educar a las personas, o sea, no verlo desde el aspecto malo, la radio, los medios de comunicación, y otra cosa sería ver qué tanto interés existe, ¿no?, de llevar a educación a través de esos medios, y sobre todo, bueno, lo que dicen que...
A través del internet, ¿no?, que es un medio que promete muchísimo, promete ser el medio de comunicación del mundo, ¿no?
Exacto, o sea, tomar esos puntos de vista, de puntos de concordancia e identidad, que bueno, eso, en esos aspectos yo creo que sí nos puede servir este tipo de estudio.
Sí, sí, sí.
Sí, yo creo que ya se sabe, ¿no? O sea, ya se tiene muy
se hacen.
Exactamente.
Sí.
Yo creo que ya es como muy, digamos, la intención del Estado mexicano justo no es educar, ¿no? Porque si no, digamos, no les daría como chatarra, me refiero a las telenovelas, ¿no? Requiere el mínimo esfuerzo para poder entender una telenovela, entonces por eso es que la gente totalmente, todo el tiempo las está viendo, porque realmente no tiene que tener demasiada información en su cabeza ni muchos argumentos para poder entender lo que le están transmitiendo. O sea, digamos, el mismo Estado quiere tener a la sociedad pues prácticamente dormida, ¿no? Justo lo que decía él también en clase, el profesor Ochoa Hoffman, de que justo es una élite quien tiene acceso a ciertos libros, ¿no?, y a la misma educación, ¿no? Entonces, yo creo que ya lo sabe.
Hay como un fantasma ahí que pretende mantener el estatus, ¿no?, el status quo.
O sea, quien cultiva y quien toma las decisiones, digamos, para tener una constitución cultural, es prácticamente, son, digamos, la élite, ¿no?, digamos que son los políticos, que no representan al pueblo mexicano, ¿no? O sea, son prácticamente, ¿qué?, 500 diputados, ¿no?
Sí.
Que la toma de decisiones tendría que estar enfocada justo a tener un pueblo mucho más educado, con valores, principios, atendiendo la cuestión...
una identidad nacional, ¿no?
Artística, exacto. ¿No? Pero,
sí. A mí, yo quiero leer un párrafo, ahorita que estaban comentando, pienso igual que ustedes, dice el párrafo en la página 266 del libro El Estado Constitucional, dice, el tema regionalismo no debería ser fijado precipitadamente por definiciones y restricciones conceptuales, si bien se trata de un elemento estructural emergente del tipo del Estado Constitucional, actualmente se encuentra en una fase de desarrollo dinámico con momentos y velocidades muy diversos. No obstante, debemos luchar por alcanzar un perfil del concepto de región. También el federalismo ofrece, a escala mundial, una gran riqueza de ejemplos en las variantes nacionales y a pesar de ello tiene que ser definido, aunque sea de manera provisional. Debemos, pues, proceder de manera paralela respecto de los caracteres constitutivos del regionalismo, que es lo que comentabas, un poco, ¿no?, José Juan, de que pues no está peleado, y si bien esta teoría ofrece pues desarrollar y diagnosticar este regionalismo para hacerla aplicable, que lo está desarrollando un concepto de europeo, como es que se refiere a cuestiones muy europeas, alemanas, y hace muchas menciones a países europeos, no hace como gran mención países latinoamericanos, pero yo siento aquí, y eso ya sería como parte de mis opiniones críticas de esto, que dice qué hacer, es muy indicativo de qué se tiene que hacer, pero el problema no dice cómo, ¿no? Y aquí lo deja uno, y he leído, no he leído la obra completa del autor, pero me parece, si alguna crítica yo le podría encontrar, es que es una teoría muy flexible, es como la teoría de Luhmann de los sistemas, ¿no? Parte también de la teoría general de los sistemas, es una teoría muy, muy flexible, que tiene mucho poder explicativo de varios fenómenos, abreva de muchas cosas, es multidisciplinaria, pero se queda en indicativo, no explica los procesos que se deben de seguir, tal vez, y esté pensando él y se ha limitado a que cada uno debe de encontrar este regionalismo, ¿no? De diagnosticarlo y de aplicar tal vez y encontrar como los puntos de conexión en la teoría. Pues es interesante y pues se siguen como abrevando estas posturas. No sé si muy bien, no sé lo que decíamos, no sé si el diagnóstico ha sido adecuado. Pues ya estamos encaminados un poco, y se dice en muchas obras, hay muchos autores de que desarrollan teoría constitucional que hablan de estas posturas del derecho por ser constitucional, del neoconstitucionalismo, que ya es como una condición pues más o menos general en las constituciones de este siglo. No sé, quería apuntar eso, no sé qué más quieran comentar ustedes.
Sí, precisamente esa es la cuestión, ¿no? O sea, igual que un desarrollo teórico, creo, muy bueno al respecto, y nos explica gran cantidad de situaciones, ¿no? Y cómo incluir todo este conocimiento. El detalle, estoy de acuerdo con Otón, es, bueno, ¿cómo lo aplicamos? Esa es una cosa, es lo teórico, y otra es la aplicación, ¿no? Ahí yo creo que es donde nos enfrascamos en esta situación, o sea, bueno, cómo traemos esas teorías a otros países, dígase México, dígase Latinoamérica, o sea, incluso hay instituciones que sí han funcionado, ¿no? En Latinoamérica, ahí tienes a Colombia y a su Tribunal Constitucional, sí. Que de alguna manera se trae de Europa y se hace funcional, o sea, en realidad parte de, o sea, se empieza con el Poder Judicial a establecer lineamientos idóneos para el país colombiano. Y bueno, respecto a esta situación, en las últimas palabras del libro de Peter Haberle, él establece, yo creo que más o menos en el mismo sentido en el que estamos discutiendo, lo siguiente: consecuentemente esta teoría se presenta como una alternativa a favor de la profundización en las bases teóricas del Estado constitucional que existe en Alemania, y que posiblemente se mostrará válida asimismo en tiempos de crisis. Entonces, bueno, él establece, ¿no? Es una alternativa, igual, es una teoría que yo desarrollo, la intento hacer lo más completa posible, pero sí, acabada, y más en las ciencias sociales, ¿no? Y en derecho, no puede haber teoría inacabada y que se pueda aplicar así con ingredientes exactos.
Sí, pues también mencionar que no hay muchas traducciones de la obra de Peter Haberle. Ha sido invitado, yo he visto allá, incluso en internet se pueden encontrar varios videos de las pláticas. Es un pensador muy recurrido por Latinoamérica, y pues no hay muchas traducciones. La traducción de este libro que le estoy leyendo, El Estado Constitucional, la hizo el doctor Héctor Fix Fierro. Y también trae un estudio introductorio del doctor Diego Valadez, que es como aquí en la introducción dicen que fue la primera obra que llegó a México en 1998. Llegamos que 14 años más o menos, no tiene mucho que llevamos conociendo ya en letra castellana la obra, y pues también está el obstáculo de la lengua alemana, ¿no? De importar pensamiento sobre la lengua alemana. Pues, a manera de conclusión, no sé si alguno quisiera dar algún comentario, dejar ahí alguna tesis, algo, no sé, que quieran decir.
Sí, pues la conclusión cuál sería. Bueno, esta teoría hay que darle el gran mérito que tiene, ¿no? Y este autor, Peter Haberle, su estudio no es nada sencillo y es muy profundo, creo yo. Pero creo que, pues igual, de igual manera, o sea, no estamos en países como Alemania o del primer mundo, pero hay que estudiarla con sus reservas, ¿no? O sea, también no viendo nada más sus aspectos buenos, sino también checar sus aspectos malos. Y pues el autor tiene renombre internacional, pero sí hay que tomar en cuenta estos detalles. Y bueno, en cuanto a esta forma de ver a la teoría constitucional desde su contexto, creo que es diferente. Sale de la forma en cómo estamos acostumbrados a estudiar la Constitución. O sea, Kelsen nos dice, hay que aislarlo y de ahí funciona todo. Y él no dice, sabes que hay que ver toda la sociedad, hay que ver todos los elementos e incluir dentro de estos a la teoría constitucional. De hecho, en su capitulado hay un tema en el cual nos dice la cultura en la Constitución o el derecho constitucional de la cultura. Hace referencia, hay que ver el contexto para poderlo estudiar. Y bueno, es una teoría muy interesante y que pues nos abre un panorama, ¿no? Para poder estudiar en forma más amplia lo que es el
profunda, ¿no?
Constitucional, sí, y no limitarnos, ¿no? Estudios que se enfocan en una sola disciplina, sino como dice Otón, tomar estos estudios multidisciplinarios que nos pueden servir de mucho en la academia. Y pues ahora el problema y el reto que tenemos es cómo se puede aplicar nuestra teoría, cualquier tipo de teoría, ¿no? En nuestro sistema mexicano, porque lo estamos nosotros aquí, pero igual aplicable en cualquier otro país o sistema.
Sí.
Bueno, como punto final, nada más comentar que, bueno, que este autor, bueno, lo que me parece que es rescatable y muy valioso es que él no hace una división respecto a qué es lo jurídico y qué es la cultura, ¿no? La parte social, sino que él habla de que el contexto de la norma se lo da a la cultura. O sea, la cultura refleja, bueno, más bien es el resultado de la cultura, bueno, sería la norma,
sí,
¿no? Entonces, digamos que durante toda esta sesión yo tenía como una visión muy deprimente de la sociedad mexicana, pero digamos que, como lo señala también Habermas, digamos que esta teoría de Peter Haberle junto con la de Habermas de la acción comunicativa tiende a esta visión del derecho a lograr el entendimiento, no solo a través de la opresión o del, digamos, imposición de las normas, lograr ciertos puntos o digamos que la sociedad se regule a través solo de las normas y de la opresión, sino que pueda haber un entendimiento y que llegue la gente o digamos la sociedad a acatar las mismas normas de común acuerdo, ¿no? Que esto sería como ya un nivel súper avanzado, ¿no? Que no tengan que imponértelo para que tú solito puedas,
sí,
acatarlo, ¿no? Por, digamos, llevar una sociedad bien ordenada, que lo realices, ¿no? Sin ningún tipo de presión.
Sí, yo les confieso, esta teoría de Peter Haberle es dentro de la teoría constitucional es de las que más me gusta, porque pues es una teoría que da cuenta de muchos fenómenos que compartimos a nivel global y permite regionalizar la teoría constitucional, política, sociológica, moral. Es muy funcional esta teoría. Lo que me gusta mucho de esta teoría, y pues invitarlos a que se acerquen al pensador, se acerquen a las ideas y hagan estos ejercicios que intentamos realizar aquí en la mesa, un poco de cómo aplicarlo, de encontrarle sus pros, sus bemoles, sus reservas, de destacarlo, las posturas fundamentales. Yo creo que es muy útil y nos ahorraría muchas diarreas legislativas o cuestiones de imposición, como lo dice por acá Linda, o cuestiones de mal funcionamiento, como dice José. Pues los dejamos con estas reflexiones y los invitamos a acercarse a este pensamiento. Este tema da para mucho tiempo más, igual en alguna nueva ocasión lo seguimos, le daremos continuidad con vistas a algunos problemas concretos, una cuestión, ¿no? ¿Qué les parece?
Gracias, Otón, por este espacio. También al doctor Ochoa Hoffman.
Sí, gracias, Otón. Igual este tipo de espacios son los que necesitamos, ¿no? precisamente para que, pues sí, desde el ciudadano común, desde el estudiante común, empiece a participar y a fomentar este tipo de ideales, ¿no? Y felicidades por el proyecto al maestro Alfonso Hoffman y a este autor, ¿no?, que lo hacen posible.
No, gracias a ustedes por haber aceptado la invitación y pues este es un proyecto de todos. Y que tengan excelente tarde, los dejamos con música. Hasta luego.
Amante, luz, rayo de sol.